En sentido franco.
Corea del Norte y Corea del Sur llevan más de 50 años en una guerra virtual. Guerra que ha estado marcada por planteamientos ideológicos dispares. Aunque se conoce del armisticio acordado en 1953, los coqueteos de ataques no han cesado entre ambas Coreas. Con Kim Jong-un, tercero en la dinastía al frente de Corea del Norte, la promesa de fortalecer el armamento nuclear se ha vuelto cada vez más latente. Sin embargo, la intervención y sanciones de Estados Unidos a través del presidente Donald Trump, quien se considera un gran amigo de Kim, la escalada ha logrado bajar. Incluso, el 30 de junio del 2019 se convirtió en una fecha histórica con la visita de Trump a la zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas y es considerada la zona más segura del mundo. Ahí, saludó al líder norcoreano y llamó a ese encuentro un gran día para el mundo. «Para mí es un honor estar aquí», dijo Kim. Ya en febrero de ese mismo año se habían encontrado, pero en Vietnam. Corea del Sur, el eterno enemigo de Corea del Norte, vio con buenos ojos este acercamiento. Eso sí, sin muchas expectativas. El conflicto entre las dos Coreas surge luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la península, donde hoy conviven Corea del Norte y Corea del Sur, ocupada por Japón desde 1910, fue repartida por las potencias triunfantes. El norte sería controlado por las tropas soviéticas y el sur por Estados Unidos, futuros contendientes de la Guerra Fría. Fue en 1950 cuando los norcoreanos atacaron por primera vez Corea del Sur. 3 años de tensa calma fueron la antesala del famoso armisticio vigente hasta el día de hoy. Pero, ¿quiénes son las dos Coreas? Gobernada por Kim Jong-un, Corea del Norte constituye un régimen totalitario. De alguna manera un resabio del periodo estalinista que, como se ha dicho, ha evolucionado a un sistema dinástico, encabezado por un líder que controla tanto el gobierno como el partido oficial, que en este caso es el Partido de los Trabajadores, y la organización militar norcoreana, un símbolo de la dinastía Jong-un. En contraparte, Corea del Sur, comandada por su presidente Moon Jae-in, es un sistema político inicialmente autoritario y de seguridad nacional que a partir de fines de la década de 1980 tuvo una transición y posterior consolidación democrática. Se caracteriza por una economía altamente competitiva y exitosa situada al borde de las economías top 10 en todo el mundo. El país ha sido gobernado principalmente por políticos conservadores. Sin embargo, bajo los presidentes Kim Dae-jung, quien fue Premio Nobel de la Paz, Roh Moo-hyun y ahora Moon Jae, sucesor de la destituida presidente Park Geun-hye, ha tenido y tendrá la oportunidad de buscar cierto grado de distensión en el norte. Es lo que se ha conocido como Sunshine Policy. El presidente Moon busca reeditar esa política, obviamente en un contexto coyuntural hostil. Sin embargo, bajo esas circunstancias, el gobierno procura hacer manifiesta su buena voluntad abriendo un canal de ayuda humanitaria. Incluso, ha ofrecido 8 millones de dólares en raciones alimenticias y vacunas a poblaciones vulnerables de Corea del Norte. Hoy, se sabe que en Corea del Norte las condiciones de vida son paupérrimas. Sin embargo, nada confirmado por la secrecía de un régimen autoritario que al día de hoy sigue vigente y se erige como el gran ejemplo del socialismo del siglo XXI. En contraparte, en Corea del Sur se vive una bonanza tecnológica desde hace varias décadas, lo que ha motivado a más norcoreanos a querer abandonar su país. Sin embargo, muy pocos lo han logrado. A pesar de la tensa calma que había reinado entre ambas Coreas, este 16 de junio del 2020 será otra fecha histórica del conflicto bélico entre ambos países, países que llevan más de 50 años en una guerra virtual. Un video filmado por las autoridades militares de Corea del Sur muestra el momento en que el régimen de Pyongyang hizo volar por los aires la oficina de enlace intercoreana este martes, una provocación que volvió a elevar la tensión entre los dos países tras años de distensión. La demolición del edificio, que está ubicado en territorio norcoreano y donde no había personal surcoreano, es en gran parte simbólica. Pero es, probablemente, lo más provocador que ha hecho Corea del Norte desde que abrazó la diplomacia nuclear en 2018 tras un enfrentamiento con Estados Unidos que despertó temores de guerra. El incidente supone un serio revés a los esfuerzos del presidente liberal del sur, Moon Jae-in, para restaurar las relaciones entre las dos naciones rivales desde la década de los 50. Según la agencia de noticias oficial del norte, la agencia central de noticias, la oficina se destruyó con una terrible expresión porque su enojado pueblo estaba decidido a obligar a la escoria humana y a aquellos que han protegido a la escoria a pagar caros sus delitos, en una aparente referencia a los desertores norcoreanos que desde hace años lanzan panfletos con propaganda antinorcoreana a través de la frontera. Hace una semana, el régimen norcoreano cerró sus canales de comunicación militar y política con su enemigo. Dichos folletos, lanzados por los desertores, llegan con globos a Corea del Norte o por medio de botellas que viajan por el río que divide la península. Algunos normalmente proliferan críticas contra el líder autoritario Kim Jong-un por su programa nuclear y las violaciones a los derechos humanos. Investigadores han concretado que Pyongyang está buscando germinar una crisis con Seúl, justo cuando las negociaciones sobre un programa nuclear están suspendidas. A principios de junio de este año, la capital norcoreana desató varios ataques verbales contra su vecino sureño, específicamente contra los desertores norcoreanos que desde Corea del Sur no cesan de enviar propaganda hacia el norte a través de la zona desmilitarizada. La detonación de esta oficina se produjo tan solo horas después de que el ejército norcoreano amenazó con volver a instalarse en las zonas desmilitarizadas bajo los tratados de paz entre ambas naciones, algo que a decir de expertos podría crear amenazas de seguridad para el sur a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas. Algunos analistas externos creen que luego de que Corea del Norte no consiguiera lo que buscaba en las conversaciones nucleares, recurriría a la provocación para obtener concesiones externas porque es probable que su economía haya empeorado por las persistentes sanciones encabezadas por Estados Unidos y la pandemia del coronavirus. También, la hermética nación podría estar frustrada por las sanciones que evitan que Seúl se aleje de Washington para reanudar sus proyectos económicos junto con Pyongyang. La destrucción de esta oficina supone el fin del acercamiento diplomático emprendido en 2018 por ambos vecinos, quienes técnicamente aún están en guerra. La apertura de esta instalación se acordó en la cumbre que en septiembre de aquel año mantuvieron en Pyongyang el presidente Moon Jae-in y Kim Jong-un, quienes se reunieron 3 veces en 2018. Todo un logro, teniendo en cuenta que en los 73 años anteriores los líderes de las dos Coreas solo se habían visto en 2 ocasiones. La Guerra de Corea del Norte, técnicamente, terminó en 1953 con un armisticio, no con un acuerdo de paz, lo que significa que los dos vecinos todavía están técnicamente en guerra. Hoy, el presidente Donald Trump tiene otras prioridades en su agenda internacional, por ejemplo, México. También, a nivel doméstico, el racismo y su reelección juegan un papel determinante para que en este momento guarde un silencio sepulcral sobre lo que le depara a su gran amigo, el líder norcoreano autoritario y represor, Kim Jong-un.
En sentido franco.